Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Igual ha sido casualidad o igual estaba programado, vete tú a saber, porque en Moncloa, si están en algo, es en el marketing político. Las dos ministras, Yolanda Díaz y María Jesús Montero, han comparecido, ministra por Podemos, ministra por el PSOE, tras el Consejo de Ministros en la rueda de prensa, las dos de blanco. Igual formaba parte del mensaje en este momento de debilidad del gobierno de Sánchez, de unidad. Ya digo que igual estaba programado o solo ha sido casualidad. Montero ha hecho un comentario llamativo sobre la decaída del estado de alarma.
Es una buena noticia que el fin del estado de alarma, porque significa que lo peor de esta pandemia, con todas las cautelas y con todas las prudencias, ya ha pasado.
Vamos a ver, ministra. El fin del estado de alarma no es una buena noticia en términos epidemiológicos. No es una buena noticia. Ministra, no nos puede vender, señora ministra, materiales cacharrao. El fin del estado de alarma no se ha producido porque lo peor haya pasado o porque en términos epidemiológicos estemos estupendamente. El virus no está ni mucho menos controlado. O sea, no se produce el fin del estado de alarma porque se haya vencido la pandemia. El fin del estado de alarma se ha producido a pesar de que no se ha vencido el virus. Se ha producido por la debilidad del gobierno. El gobierno ha querido, ya digo, mostrar hoy unidad entre los dos socios del Ejecutivo después de que haya recibido críticas Sánchez de todos sus socios parlamentarios.
Nosotros estamos dispuestos a enmendar cualquier irresponsabilidad.
Lo lógico, lo normal, hubiera sido mantener el paraguas jurídico.
El Gobierno Nacional, en este caso, se ha lavado las manos. Es decir, ha dicho el 9 decae y no hay plan.
El PNV, Esquerra y Más Madrid, el rejón que está de subida, porque se ha quedado por delante de los socialistas en Madrid. Sánchez no es solo criticado por la oposición, es criticado por sus socios ante el desmadre de un final del estado de alarma que está provocando sentencias variadas de los tribunales superiores de justicia. Hoy hemos conocido la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, que tumba el toque de queda. Ya hay tres gobiernos con el toque de queda tumbado: Canarias, Navarra y País Vasco. Y a pesar de esa situación, Sánchez insiste en que el estado de alarma es cosa del pasado.
Quiero ser claro. El estado de alarma es el pasado. Hay que mirar al futuro.
¿Por qué dice Sánchez que el estado de alarma es cosa del pasado? Nos gustaría mirar al futuro, pero es que seguimos teniendo el virus aquí. ¿Por qué dice Sánchez que el estado de alarma es cosa del pasado? Probablemente por dos cosas. La primera razón es jurídica. El estado de alarma para el gobierno es pasado porque el gobierno no piensa, como dijo ayer el ministro de Justicia, cambiar leyes para que las leyes sanitarias permitan poner límites a la movilidad. El gobierno lo que ha hecho es pasarle el marrón al Supremo. El Supremo decidirá sobre lo que han decidido ya los tribunales superiores de justicia. Ya lo dijo la vicepresidenta Calvo el viernes. Es que el Supremo tiene que echar una mano.
Le pide a todos, también al Tribunal Supremo, como hace siempre, que ayude.
Bueno, pues entonces, Sánchez dice que el estado de alarma es cosa del pasado porque él no se va a ocupar de esta cuestión. Le ha pasado el marrón al Supremo y el gobierno presiona al Supremo para que arregle la cuestión. Segunda razón por la que Sánchez dice hoy, ayer, que el estado de alarma es cosa del pasado. Porque después, quizá de haber criticado tanto la política de Ayuso, Sánchez, muy débil políticamente, ha decidido hacer un Ayuso, hacer la política de Ayuso. ¿Cuál ha sido la política de Ayuso? Ayuso ha elevado el umbral del dolor en la Comunidad de Madrid para no cerrar la economía, para tener mayor grado de apoyo social, para liberar psicológicamente también a los madrileños. Ayuso optó por mantener abiertos los comercios y por no ser especialmente dura en las limitaciones, a pesar de que eso ha significado en Madrid una alta tasa de contagios y de ocupación de UCIs. Eso ha sido respaldado en las urnas. A lo mejor Sánchez está haciendo de su debilidad, de su necesidad, un Ayuso. Bueno, si a Ayuso le ha ido razonablemente bien elevando el umbral del dolor, es decir, el dolor social, Sánchez a lo mejor ha echado las cuentas y después de haber criticado tanto a Ayuso está haciendo lo mismo. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Contamos también a esta hora que científicos estadounidenses han conseguido descifrar por completo el genoma del coronavirus. Ya hay un mapa que nos va a permitir buscar medicamentos para luchar contra este virus, así como entender cómo entra en nuestras células. Corresponsal Juan Fierro.
Investigadores del Instituto de Tecnología de Massachusetts acaban de publicar el mapa genético más preciso y completo del virus del COVID-19 hasta el momento. El estudio, que publica hoy la revista Nature, ha confirmado varios genes codificadores de proteínas y ha descubierto que otros, que en anteriores investigaciones se habían propuesto como genes, no codifican ninguna proteína. El estudio evalúa también unas 2.000 mutaciones del virus. Según los autores del estudio, los datos conocidos ahora podrán ser de mucha ayuda para detectar mutaciones con efectos más significativos en la inefectividad del virus.
Noticia importante, luego ampliaremos también esta cuestión con nuestro divulgador científico, con Jorge Alcalde. Y te cuento que la Unión Europea quiere que la farmacéutica AstraZeneca pague una indemnización por daños y perjuicios, además de que entregue las dosis comprometidas que de momento no han llegado. Corresponsal José Luis Concejero.
La Unión Europea pone de manifiesto así el daño que ha generado entre la población la farmacéutica AstraZeneca por no cumplir su contrato. Va a enviar finalmente 100 millones de vacunas cuando deberían ser 300 millones. La Comisión ha presentado otra denuncia contra la multinacional, la segunda. La primera exigía que llegaran las dosis prometidas y ahora una multa económica por el daño causado. En Bruselas siempre han criticado la falta de transparencia de la multinacional e insisten en que mientras que AstraZeneca no cumplía con el contrato en Europa exportaba a otros países como el Reino Unido vacunas fabricadas en territorio comunitario. Finalmente, dos denuncias presentadas por el incumplimiento reiterado del contrato con Europa.
Y el temor a un excesivo repunte de la inflación ha hecho tambalearse hoy a los mercados y la bolsa ha sufrido una de las mayores caídas de este año. Bolsa de Madrid, Fernando Mañueco.
Sí, la bolsa ha cerrado con una importante corrección. De hecho, ha perdido los 9.000 puntos. El índice IBEX 35 ha bajado un 1,7% hasta 8.987. Los mercados temen un fuerte repunte de la inflación. Esperan que la economía mundial se recupere con rapidez gracias a la extensión de las vacunas y a las masivas inyecciones de liquidez que están realizando las autoridades monetarias. Mañana precisamente se conocerá el IPC de Estados Unidos. Se espera que se dispare hasta el 3,6%. El dinero sale de las empresas tecnológicas para recalar en los valores cíclicos, es decir, en aquellos que se benefician más intensamente por la recuperación de la actividad. Hoy los inversores han leído, por su lado inflacionista, los datos macro que se han publicado en el día, en especial el índice de confianza empresarial de Alemania, que ha alcanzado su mejor registro de los últimos 21 años.
Y en los deportes, el Barça busca el liderato de la Liga. Luis Munilla.
El Levante Fútbol Club Barcelona es uno de los tres encuentros que abre hoy la antepenúltima jornada de Liga. El partido es a las 10 y el Barça, si gana, duerme líder, Elena Condis.
El Barça está obligado a ganar. Busquets puede jugar, seguramente lo hará con una protección por la fisura en el pómulo. Koeman podrá volver a sentarse en el banquillo después de cumplir dos partidos de sanción. No se esperan rotaciones, a pesar de que ayer reconocía que su equipo llega muy justito. Podría entrar Araujo en la línea de tres centrales por Mingueza. Medio equipo está apercibido, están a una de la suspensión. Messi, De Jong, Griezmann, Alba, Piqué y Mingueza.
Tiempo de juego comienza hoy a las 8 en la cadena COPE, porque a esa hora arranca un partido clave por la permanencia, el Elche a la vez, y se juega también el Osasuna Cádiz a las 7. Vamos con el resumen de la cuarta etapa del Giro de Italia, que ha dejado cambio de líder, Kike Iglesias.
Lluvia y frío para el primer final en alto en este Giro de Italia, etapa 4 en Sestola, ha ganado Joseph Dombrowski, el norteamericano, Alessandro De Marquis el nuevo líder, pero atención por detrás, ataque muy valeroso de Mikel Landa en compañía de Gambernal, le ha sacado 11 segundos a Simon Yates y a Remco Evenepoel y 34 segundos sobre Landa se ha dejado Marc Soler.
Y esta tarde, como adelantó Juan Antonio Alcalá, reunión del ministro de Deportes, Rodríguez Uribes, con Javier Tebas, entre otros, para decidir si hay público en los estadios en el final de la Liga.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Lara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, sale el sol entre nubes, 17 grados a esta hora en Cibeles. En cuanto al tráfico, un accidente de salida en la A5 en Alcorcón genera 3 kilómetros de retenciones. Los datos del COVID nos dejan 1.402 nuevos contagios, son 1.000 más que ayer. Además, sube el número de fallecidos hasta los 18, 10 más que el lunes. Hay 1.692 ingresados en planta, 132 menos que ayer, y 506 pacientes en cuidados intensivos, que son 15 menos que este lunes. ¿Escuchas la tarde? Te seguimos contando todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Las 6:11, ahora menos en Canarias. ¿Y si te cuento que científicos de todo el mundo se vieron sorprendidos hace unas semanas por un asteroide que se dirigía a la Tierra? Grupos de expertos físicos, astrofísicos, estadounidenses y europeos, convocados en un congreso de defensa planetaria organizado por las Naciones Unidas a finales del mes de abril y dirigido por la NASA, tenían un único objetivo: intentar que el asteroide, situado a 50 millones de kilómetros, que se aproximaba a la Tierra, no impactase. El tiempo estaba en contra. En 6 meses podría ocurrir. En seis meses podría suceder el impacto. Bueno, ¿y qué hicieron? Pues durante una semana recrearon un escenario hipotético para destruir el asteroide. Atento, porque esta palabra es clave: hipotético. Porque estamos hablando de un asteroide ficticio y de un simulacro. Así que ya puede respirar tranquilo, ¿eh? Ninguna roca espacial se aproxima a nuestro planeta de momento, de momento. En este simulacro, cada día servía de aprendizaje sobre el tamaño del asteroide, su trayectoria y las posibilidades del impacto. Finalmente tuvieron que enfrentarse a una solución. Tuvieron que poner sobre la mesa sus conocimientos tecnológicos para ver si se podía hacer algo para detener esa roca espacial y evitar ese impacto. ¿Cuál fue el resultado? Bueno, pues que ninguna de las tecnologías que tenemos ahora mismo hubiera evitado que el asteroide impactara contra la Tierra. Y no solo contra la Tierra, sino que el objetivo en este caso, y así se hizo el simulacro, era concretamente sobre el este de Europa y pudiera diezmar realmente la población europea. Para tu tranquilidad, insisto, ahora mismo, y estamos hablando de un simulacro, no existe ningún asteroide que amenace a la Tierra, ¿eh? Aunque claro, se calcula que 2/3 de los asteroides de 140 metros de tamaño o más, que son lo suficientemente grandes como para provocar una catástrofe, siguen sin ser identificados. Por eso la NASA intenta prepararse para que no nos pille por sorpresa. Jorge Alcalde, divulgador científico del programa, ¿qué tal, cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Menos mal que era un simulacro solo.
Menos mal que era un simulacro, efectivamente.
No había ninguna roca real ahí fuera, pero bueno.
Bueno, siempre hablamos de esta posibilidad. Afortunadamente siempre acabamos diciendo que es una posibilidad muy remota, pero está es increíble, ¿no?, que puedan hacerse este tipo de simulacros para ver si verdaderamente tenemos algo para luchar contra estos posibles asteroides que choquen contra la Tierra.
Claro, es que hay miles de objetos por ahí fuera, de objetos rocosos, que muchos de ellos pertenecen a la categoría de lo que se llaman objetos cercanos a la Tierra y que son potencialmente peligrosos, aquellos que tienen pues cerca de 100, 140 metros, que están a menos de 200 millones de kilómetros de distancia de nuestro planeta y de los que, como tú bien has dicho, conocemos muy poquitos. A pesar de que cada año se descubren miles de objetos que antes no se conocían dentro de esta categoría, siguen siendo un porcentaje pequeño de lo que realmente puede haber. Y el problema está en que algunos científicos piensan que el día que encontremos una roca que realmente va a impactar en la Tierra dentro de un tiempo, porque todas las que hemos visto hasta ahora no tienen riesgo de impactar en la Tierra, el día que la encontremos no tendremos tiempo de reaccionar. Y por eso es bueno hacer este tipo de simulaciones para empezar a ensayar un poco qué ocurriría en ese momento aciago.
Bueno, pues en esta simulación, en este congreso, ha participado Adriano Campo Bagatín y su equipo. Es profesor de la Universidad de Alicante. Adriano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, participar en un simulacro de estas características, pero como si en realidad estuvieseis trabajando con un asteroide real, ¿no?
Sí, efectivamente. Estos simulacros se hacen cada vez que se celebra este congreso, que es cada dos años, y cada vez se presenta a algunos científicos del JPL en particular, pues presentan un escenario frente al cual hay que intentar encontrar una solución. Y es bastante instructivo porque más allá de la vertiente puramente, digamos, llamémosla científica, también se abordan todo lo que son los problemas, pues llamémoslo sociales, de comunicación, políticos, de toma de decisiones, etcétera. Y es interesante ver cómo avanza la discusión a lo largo de la semana. ¿Sí?
Claro. Entonces, Adriano, lo importante es saber vosotros o los participantes de este simulacro, para empezar. Todo el mundo sabe que es un simulacro, no hay una tensión de que estemos ante una amenaza real, ¿no?
Claro, claro.
Hombre, a lo mejor eso cambia un poco el tipo de reacciones, ¿no, Adriano, o no?
Sí, bueno, naturalmente la gente intenta ponerse en el papel y bueno, esta vez ha sido virtual, pero las veces que se ha hecho presencial, pues los grupos de trabajo que se forman, pues se lo toman realmente en serio, entre comillas, para afrontarlo como si fuera realmente una situación real, ¿no? Y es muy interesante ver la interacción entre los grupos de trabajo que representan, pues, por ejemplo, a los medios de comunicación y los grupos de trabajo que representan, pues, por ejemplo, a la población común, etcétera. Y bueno, está muy bien, como también un poco para anticipar cuáles pueden ser los problemas que uno podría enfrentarse en la realidad, ¿no? Porque a veces se habla de que, bueno, la solución que a veces se encuentra es decir, bueno, se envía una sonda que tenga unos explosivos nucleares para que puedan, digamos, liberar un montón de energía y eso es suficiente para o bien destruirlo, para desviarlo, etcétera. Pero claro, están todas las derivadas de tipo de seguridad, para empezar, ¿no? Y luego político. ¿Qué países van a apoyar que un tercer país envíe unas cabezas nucleares presuntamente hacia un asteroide?
O sea, que se estudia todo esto, qué interesante. Bueno, creo que uno de los principales problemas que teníais en esta simulación para desviar o destruir el asteroide era el tiempo. ¿Son suficientes 6 meses para prepararse para el impacto de un asteroide?
Bueno, la simulación ha evidenciado que no. 6 meses, incluso teniendo ya preparado un dispositivo, una nave espacial que pudiera ser utilizada para desviar este objeto, pues normalmente no hay tiempo suficiente para desviarlo, porque el pequeño impulso que se le puede proporcionar a este objeto que llega no es suficiente como para desviar su órbita en un arco de tiempo tan pequeño. Entonces, pues habría que poder saber con más antelación, mínimo de 2 años para arriba, que hay un objeto en ruta de colisión con la Tierra. Por eso son muy importantes los programas de búsqueda de estos objetos, la coordinación y, naturalmente, el cálculo y el seguimiento, una vez que se han descubierto, el seguimiento de estos objetos para calcular órbitas precisas y, bueno, y tener con cuanta más antelación posible la previsión de que pueda haber una colisión o no.
Claro, eso quiere decir, Adriano, que realmente el problema más grave no sería que carezcamos de la tecnología para resolver este problema, sino que, es decir, si realmente tuviésemos 2 años o 3 años de tiempo desde que tenemos la certeza de que un asteroide va a impactar en la Tierra, ¿sí que tendríamos los mecanismos para defendernos de ello y evitar el impacto?
Bueno, en este momento en realidad no, ¿vale? Por eso, tanto la Agencia Espacial Europea como la Agencia Espacial Estadounidense, la NASA, pues se están coordinando para llevar a cabo sendas misiones espaciales para comprobar si es posible, si tenemos la tecnología suficiente, las capacidades suficientes para intentar desviar con simplemente una colisión, un impacto cinético, un objeto de estas características. Porque hasta que no tengamos una prueba, por lo menos un ensayo de que eso se puede hacer, pues no somos capaces de valorar si somos capaces de hacerlo, porque bueno, pues hay muchas simulaciones, etcétera, pero no tenemos nada con que tararlas, esas simulaciones, en la realidad. Entonces, pues necesitamos como decimos los físicos, un punto experimental, por lo menos, para poder, a partir de ahí, tener un poco una idea de dónde estamos, ¿no?
O sea, que en realidad ahora mismo, bueno, nos falta casi todo. Es decir, por un lado, la detección lo más temprana posible de ese asteroide que puede llegar a tener un impacto con la Tierra, todavía no tenemos instrumentos suficientes, y luego el sistema realmente para desviarlo, ¿no? Con respecto a la primera parte, porque ahora mismo, sí, ¿con cuánto tiempo se puede saber? No digo que un asteroide vaya a impactar con la Tierra, pero estos que pasan cerca, ¿no? Que de repente damos la noticia. Un asteroide ha pasado a no sé cuántos kilómetros de la Tierra, que parece muy cerca y luego es muy lejos. Pero ¿con cuánto tiempo se detecta ahora un asteroide que viene cerca de la Tierra, por decirlo así?
Depende mucho de su tamaño, sobre todo. Si son objetos pequeñitos, son muy difíciles de descubrir porque son muy débiles. Estos objetos no tienen luz propia y simplemente reflejan la luz solar. Entonces, cuanto más pequeños, menor es la luz que rebotan hacia nosotros para poderla observar. Bueno, pues en este caso, pues la antelación, si es que la hay, es cuestión de días o, en el mejor de los casos, alguna semana, ¿no? Pero bueno, estos, los pequeñitos, quiero decir, los que están por debajo de unos 50 metros, una cosa así, que terminan estallando en la alta atmósfera, a lo sumo hacen un evento del estilo de Chelyabinsk hace 8 años en Rusia o cosas por el estilo. Bueno, estos son muy difíciles de detectar y cualquiera podría golpear la atmósfera en cualquier momento. Daños menores y demás. Los objetos más grandes sí que hay ya bastantes, digamos, programas de rastreo. Y hay una cosa interesante, que ahora, dentro de unos 3-4 años, por fin se espera que se ponga en marcha un programa de rastreo, que es el Large Synoptic Survey Telescope, que es un telescopio de 8,3 metros dedicado en parte a observar objetos de este tipo. Por lo tanto, en el arco de unos 10-12 años, este programa de rastreo, junto con un pequeño telescopio espacial dedicado a la búsqueda de estos objetos cercanos a la Tierra, en un arco de 10-15 años es posible que tengamos algo así como el 90% de estos objetos más grandes de 100 metros descubiertos. Por lo tanto, igual en un arco de 10-15 años ya sabremos si es que hay algún objeto destinado a caer sobre la Tierra, yo que sé, en el próximo siglo o siglo y medio.
Lo cual quiere decir que en ese arco de 10-15 años, pues a lo mejor el impacto de un objeto sobre la Tierra se puede convertir en la única catástrofe natural que el ser humano sea capaz de predecir, porque las demás son un poco más complicadas. Claro, otra cosa es que seamos capaces de resolverla. Pero sabiendo predecirla con tiempo suficiente, daría tiempo, no sé, daría, ¿no? Pues a, por lo menos, a evacuar las zonas donde va a producir ese impacto, ¿no?
Sí, por lo menos a evacuar las zonas, aunque la zona a evacuar, porque, por ejemplo, en el caso del simulacro, el objeto se hacía caer en una zona de la Baviera, del norte de Baviera, y imagínense la cantidad de densidad de población que hay en esa zona. Claro. Entonces, pues evacuar un área de, yo no sé, pero pueden ser fácilmente 10.000 kilómetros cuadrados, pues no es una cosa sencilla, ¿no? Y el daño que termina provocando a las infraestructuras y demás, pues termina siendo un daño que se arrastra durante décadas y décadas, ¿no? Entonces, la antelación es fundamental. Entonces, la pregunta, ¿cuánto tiempo es necesario para actuar? Bueno, yo creo que aquí hay dos vertientes distintas. Uno es, si tenemos ya un dispositivo preparado, entonces se trata simplemente de subirlo a un cohete, sí, para hablar de manera muy, muy llana, subirlo a un cohete, lanzar el cohete y el tiempo que los cálculos orbitales requieran para alcanzar el objeto con la velocidad adecuada. Si no tenemos nada preparado, hay que prepararlo. Y prepararlo es precisamente lo que estamos haciendo ahora para hacer el simulacro. Y eso son varios años. Tengamos en cuenta que la misión espacial DART, que es la misión espacial de Estados Unidos, que hará una hará una colisión sobre un objeto pequeño, del tamaño de unos 160 metros, se lanzará entre noviembre de este año y febrero del año que viene, llegará a impactar en septiembre de 2022, pero lo llevan preparando desde hace más de 4 años. Entonces, claro, si partimos de cero, el tiempo va en nuestra contra y podemos no tener tiempo suficiente. Si ya sabemos lo que hacer, que es precisamente el objetivo de estas misiones, y lo tenemos preparado, pues entonces pues ganamos un montón de tiempo.
Bueno, pues en eso están, ¿no?, con estos simulacros, trabajando precisamente en acelerar estos procesos y que se pueda, desde luego, actuar con tiempo, porque, queramos o no, es verdad que el hecho de que un asteroide pueda impactar sobre la Tierra, pues no sé si por el hecho en sí, por cómo se ha recreado en las películas o por lo que sea, forma parte un poco de nuestras pesadillas en torno a grandes catástrofes, ¿no? Y está bien que sí se trabaje en ello, sin duda. Adriano Campo Bagatín, pues profesor de la Universidad de Alicante, participante en este congreso de la NASA. Gracias.
Bueno, gracias a ustedes por compartir este tiempo de información.
Buenas tardes. En fin, Jorge, siempre andamos dándole vueltas a esto y al final pues vemos que queda mucho por hacer, pero bueno, al menos sabemos que están trabajando en ello. Oye, una última cosa, es simplemente un breve comentario, lo acabamos de contar aquí en la tarde también, que científicos estadounidenses lo han publicado en la revista Nature, han conseguido descifrar por completo el genoma del coronavirus. Claro, tener un mapa que nos permite buscar unos medicamentos más eficaces, también entender cómo entra en nuestras células. Me imagino que son avances sobre lo que ya sabíamos, porque yo tengo entendido, Jorge, que el mapa del genoma del coronavirus estaba secuenciado desde hace tiempo, ¿o no?
Sí, lo conocíamos desde muy poquito después de que tuvimos noticia, de que estuvo noticia de este virus, pues ya los científicos chinos descifraron el genoma del coronavirus y eso permitió, entre otras cosas, ponerse a trabajar en algo como la vacuna que hoy tenemos. Pero claro, una cosa es descifrar un poco las letras que componen el genoma, esas 30.000 letras aproximadamente que componen el genoma de este virus, y otra cosa es saber exactamente qué quieren decir esas letras en cada una de las regiones de esas letras. Y eso es lo que se ha empezado ahora a hacer con mucho más finura, saber exactamente cuáles son las regiones del genoma que codifican genes que a su vez hacen proteínas interesantes para el virus. ¿Y por qué es interesante saber esto? Porque si conocemos las proteínas que utiliza el virus para entrar en la célula, para infectarnos o para producir reacciones en nuestro cuerpo, podemos inventar moléculas que combatan o que inactiven o que se acoplen a esas proteínas y podemos encontrar un medicamento para contra la enfermedad o una vacuna mucho más eficaz. Se ha detectado, entre todas las letras que hay, ¿cuáles son las más importantes? Esto es como si tienes un catálogo de cómo funciona un electrodoméstico. Tienes un montón de frases, la mayoría son cosas técnicas que te interesan, y ahora descubres las frases que realmente te indican cómo funciona.
Qué bien.
Pues esto es lo que han hecho ahora con el genoma del coronavirus.
Pues muy buena noticia que seguiremos ampliando. Jorge Alcalde, gracias. Buenas tardes.
Pasa buena tarde. Hasta otra.
Y nos espera Rastreator. Elena Grandal, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes. Nos hacemos muchísimas preguntas. Por ejemplo, hipoteca, ¿fija o variable? ¿Cuántos gigas puedo contratar en el móvil? ¿Seguro con meses gratis o un precio más bajo? Bueno, pues ¿sabes quién nos puede ayudar en esto? Tú lo has dicho, Rastreator. Entra en Rastreator, ves todas las ofertas de todas las compañías de seguros, de hipotecas, de teléfono o de internet. Te ayudan a elegir la oferta que mejor se adapte a ti y contratas directamente como tú quieras y empiezas a ahorrar. Rastreator te ayuda a ahorrar. Fuego.
Ay, yeah. Celebrando el centenario del perfume Chanel número 5, hablamos con los oyentes de olores. ¿Cuál es para ti el mejor olor del mundo? Esos olores cotidianos que te gustan. Fernando Rosa, ¿qué dicen los oyentes?
¿Qué dicen los oyentes?
Bueno, pues los oyentes están recordando olores de paisajes muy interesantes. Por ejemplo, este es Enrique de Valencia.
Hola, buenas tardes a la gente, gentes. Y el olor que más me gusta es cuando voy a los pueblos de interior de Castellón. Esos días que ha acabado de llover y están esas chimeneas encendidas, me encanta. Esa olor es característica y me encanta oler. Gracias.
Las chimeneas encendidas en los pueblos, sí. Es
y
verdad.
Otro paisaje.
Siempre que tire bien, pues no. Se monta una variedad.
Que no vea.
Que mantener la chimenea con buen tiro tiene su trabajo.
Sí,
¿eh?
Sí, tanto es que verdad, lo tiene.
Y hay algunas que no sé por qué nunca llegan a tirar
nunca.
Bien.
O sea, no están bien hechas y no hay forma.
O sea, es un arte que la chimenea tire. Hay algunas que no hay manera, por más que las limpias.
Ojo, pero qué maravilla, ¿eh? Que te tire una bien, quiero decir. Bueno, y otro paisaje con aroma propio, el del vino.
El mejor aroma del mundo para mí es el aroma de las bodegas en Jerez, de esa parte que se llama la parte de Los Ángeles, que es la parte del vino que se evapora año a año y que inunda cada rincón de la bodega. Eso, ese aroma acompañado ya de una copa de palo cortado, para mí es
ahí está.
Absolutamente lo máximo.
Muy buenas tardes. O de oro viejo también.
Venga,
¿eh?
Venga,
aquí ya vamos a empezar a discutir. A esta horita yo... Es que depende de la hora, ¿eh?
Sí, con el bocadillo de chistes radiantes, ¿no?
Sí.
Bueno, con lo que haga falta.
Pero con estas cosas no se discute, Fernando.
No, bueno, sí, pero sí, cada hora tiene su momento. Muy, muy interesante, ¿eh? La parte de Los Ángeles, el vino que se evapora. Es verdad que las bodegas tienen, la bodega con solera tiene un olor especial, ¿no?
Qué bien lo ha descrito, además, esta oyente.
Sí,
porque
sí,
describir
sí.
olores no es tan fácil. Lo están haciendo
es muy complicado,
fenomenal los
es
oyentes.
Es muy complicado describir un olor.
Sí,
siempre
sí.
es por aproximación. Y por comparación a algo cercano.
Claro,
¿sí?
Pues nada, los oyentes desde luego están afinando y muy bien esta tarde. Queremos más notas de voz, olores, el olor que más te gusta en el 607-150602.
Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Tenemos que seguir llevando mascarilla, pero en Herrera, en COPE, continuamos empeñados en que no te olvides de sonreír.
¿Qué tal, Yolanda? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, señora.
Un saludo a todos y también a los compañeros, porque yo también soy veterinaria.
Y cuénteme usted...
Teníamos a un loro que era bastante mayor, y el problema era que cuando lo traían se ponía muy nervioso y empezaba, ¡socorro, socorro, socorro! La gente en la sala de espera decía, ¡por Dios! ¡No, no, tranquilo, es un loro, es un loro!
De lunes a jueves a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la hora de los fósforos en Herrera en COPE.
Cariño, ¿has pasado ya por la oficina para dar el parte? No podemos seguir con el coche así.
Ahora que no voy a la oficina y termino tardísimo de trabajar, es imposible.
Algunas cosas han cambiado. ¿Berti o falso? Lo que no cambia es que Berti te permite gestionar tu seguro las 24 horas. Ya sea dar un parte, descargar un recibo o dejar un mensaje a un gestor, tu oficina e internet está siempre abierta. Entra en berti.es, tu aseguradora digital.
Con Securitas Direct estarás protegido también cuando estás dentro de casa. Conecta tu alarma en modo noche y activa los sensores de puertas y ventanas. Estarás protegido si alguien intenta entrar mientras puedes moverte libremente por el interior de tu casa. Porque cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total dentro y fuera de casa.
Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es. Securitas Direct, expertos en seguridad.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Para tus ganas de vivir la primavera-verano, de descubrir que los días tienen 24 horas, que la vida es una explosión de colores, que tus sueños despiertan a cada paso que das, descubre la nueva colección de primavera-verano de zapatos fluchos. Tendencia, moda, luz y color. Descubre sus nuevos diseños y modelos en tu zapatería. Fluchos, comodidad absoluta.
Cariño, ha llegado el seguro del coche y no llegamos.
El coche lo necesitamos, así que deberíamos mirar otro más barato, pero de calidad.
Algunas cosas han cambiado, Berti o falso. Lo que no cambia es que Berti te ayuda y te lo hace más sencillo. Por eso ahora te da un 40% de descuento de verdad. Y además te permite fraccionar el pago como quieras. Entra en Berti.es, tu aseguradora digital.
Saber que estés donde estés, con Movistar Prosegur Alarmas cuentas con una seguridad total. Asistencia inmediata, aviso a la policía 24 horas, sin cuota de alta. Contrátala hasta el 29 de mayo por solo 29,90 euros al mes, IVA incluido, durante 10 meses. Precio después de promoción 45 euros al mes. Llama ya al 900-200-730. DGP-4124.
Estoy muy feliz de estar en el equipo, agradezco la confianza del míster, bla bla bla, lo típico. Mejor os cuento el verdadero fichaje de la gama Citroën Pro, el nuevo Citroën eJumpy 100% eléctrico. Llévatelo con hasta 6.000 euros de ventaja, solo hasta fin de mes.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services, condiciones en citroen.es.
Los olivos de Jaén sueñan con una nueva cosecha y se prenden de flores de aromas suaves. Y la Almazara de Oro Bailén guarda mil y un tesoros para ti, como el mejor aceite de oliva virgen extra picual de España, según la guía Iberoleum. Oro Bailén, lo mejor no es caro. Pídelo en tu establecimiento habitual y en orobailén.com.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Te llamas Mateo Vidal y nunca quisiste matar a ese chico.
Te llamas Olivia Costa y nunca llegarán a conocerte del todo.
Te llamas Lorena Ortiz y tu vida se fue a la mierda el día que la persona a la que más has querido te abandonó.
Te llamas Teo Aguilar y tu familia fue lo primero hasta que te metieron en aquel caso.
Es martes. Llegan las series con nuestro experto Javier García Arevalillo. Después de recomendarnos la semana pasada, no sé si te acuerdas, una serie en Yiddish. Ahora parece que intenta compensarnos a todos con un producto 100% español. Buenas tardes, Javier.
Muy buenas tardes, Pilar. Y efectivamente, para la serie de hoy no hace falta activar los subtítulos.
Bueno, algo es algo. Bueno, además es un género bien distinto. Volvemos al thriller que tanto te gusta, Javier. Bueno, y que tanto nos gusta casi todos.
Sí, sí, sí. Pero no a cualquier thriller. Volvemos a una serie, miniserie española, que está arrasando y que va a hacer las delicias de los amantes de la intriga y del misterio.
Bueno, la serie es El Inocente y, como tú dices, está siendo, sí, una de las más vistas del año.
Por la mañana era solo un estudiante de derecho más. Tu hermano te convenció para que estudiaras con él.
Sí, que hoy toca fiesta.
Y este es el primer día del resto de tu vida. Quisiste abrazar a sus padres y decirles que nunca quisiste hacerle daño a su hijo. Y sentiste tuyo su dolor. Se llamaba Dani. Aún hoy te cuesta decir su nombre.
Yo estaba con la cerveza afuera, vino, me empujó.
El juicio no fue como esperabas.
Mateo Vidal Rivera, te sentencio a 4 años de prisión por homicidio imprudente.
4 años de cárcel. La pena más alta. Pero esa no será tu única condena.
Y como seguramente ya has reconocido por la voz, además con Mario Casas como actor principal, tenemos aquí a uno de los atractivos de esta serie, tal vez, ¿no, Javier?
Sí, a ver, los actores digamos que están más que a la altura, pero honestamente esta serie tiene elementos aún más atractivos, de verdad, o desde luego que yo incluiría antes en el listado de puntos a favor.
Bueno, pero es que también estamos hablando de Aura Garrido o de José Coronado. O sea, estamos hablando de un plantel brutal. Sí.
Que acompaña, insisto, una trama espectacular. Y aquí se nota que viene de un buen libro, pero muy bien adaptado por los creadores de la serie, porque la narrativa tiene más densidad. O sea, están pasando muchas cosas y si pestañeas te pierdes algo importante o algo que va a cobrar sentido varios capítulos después. Pero sí tengo que destacar un personaje, por hablar de actores y de personajes, me quedo sin duda con la inspectora Ortiz.
Mírala bien. Sor Irene es lo más parecido que vas a tener a una madre en los próximos 13 años. Nunca has estado tan acompañada y nunca te has sentido tan sola. Golpeas fuerte para disolver la rabia contra tu padre por abandonarte, pero no aprendes a perdonarle. Solo aislarte para que nadie más te haga daño. Cuando por fin te emancipas, estás dispuesta a dejar atrás el dolor. Por primera vez no te sientes sola y das con lo que estabas buscando. La mejor forma de ajustar cuentas con tu pasado, con tu padre.
Oye, pero la inspectora Ortiz es el papel que interpreta Aura Garrido, ¿o no?
No. Aura Garrido interpreta a Olivia, que es la novia de, vale, de Matt. Mateo.
Bueno, personajes, como vemos, atractivos, pero sí, destacas, dices, sobre todo, la trama.
Efectivamente. El problema es que no podemos desvelar mucho de la trama sin entrar en spoilers masivos e importantes. Y claro, en esta serie los giros de guión y las sorpresas lo son prácticamente todo. Quedémonos con que la narrativa nos muestra varias historias aparentemente paralelas, la de Mateo, su novia, la inspectora Ortiz investigando un aparente suicidio, y que ya al final del episodio 2 se comienzan a entrelazar.
Ah, bueno, y ahí tenemos el primer elemento de intriga, ¿no? Esos giros, sí, de guión que conectan a un expresidiario con un agente de policía.
Sí, porque otro elemento de la trama que se desvela en los primeros compases, por eso no podemos considerarlo un spoiler, es la desaparición misteriosa de Olivia, de la novia de Mateo.
Llamar a Olivia.
Hola. Olivia. Olivia, ¿estás ahí?
No puede ponerse.
¿Quién eres?
Alguien que conoce los secretos más íntimos de tu mujer.
Dile que se ponga.
Ya te he dicho que no puede ponerse, Matt.
¿Por qué no puede ponerse?
Eso tendrá que contártelo ella.
Oh. Mm. Qué miedo, ¿no?
Es primer capítulo, ¿eh? Primer capítulo.
Vale, si no desvelamos nada entonces, ¿no? Vale. Bueno, una desaparición, unos personajes atractivos y lo que tú dices, ¿no? Sobre todo una trama que engancha. Pero bueno, a ver, lo que nos importa también a los oyentes, a mí. Javier, ¿a ti te ha gustado?
A mí me ha gustado mucho. Y no quiero que suene a alabanza barata del género patrio. Esta es una serie de muchos quilates, donde todos los ingredientes se integran a la perfección y no era fácil. Insisto que el guión, que la trama, la forma de contarlo es muy complicada y la ejecutan a la perfección. Tiene algunos puntos de mejora porque hacia el final, digamos que hay giros que ya empiezas a anticipar, yeah, que ves venir, yeah, pero que disfrutas igual. Creo que a todo amante de la intriga, esta serie, El Inocente, le va a encantar.
Aunque eso sí, intuyo que no es una serie para todos los públicos, Javier.
No, tiene mucha violencia, hay que advertirlo, y los temas que va tocando son escabrosos. Es una uh-huh serie para adultos. Y, vamos a decir así, poco sensibles a las autopsias.
Hombre, pues es también que lo avises, ¿no?
Sí.
Oye, de todas formas, me parece una buena noticia, ¿no? Que sigamos mm produciendo series pues tan buenas como, bueno, como esta, que te ha gustado tanto.
Y con proyección internacional.
Y con proyección internacional. ¿La considerarías en ese sentido a la altura de La Casa de Papel?
Pues mira, está en esa liga, francamente. Tiene a su favor que es una miniserie, que está autocontenida.
Eso me parece súper importante. Es decir, para, de verdad, para una serie española, que sea miniserie, que tenga un principio y un final. Porque justo tengo yo la sensación de que, ¿no te pasa a ti que los guionistas españoles suelen liarla un poco después, ¿no? En siguientes.
Podríamos decir que nos o sea, sorprende
temporadas
tanto el éxito que dices, oye, esto hay que estirarlo.
Claro,
porque,
claro.
O sea,
y ahí, pero hay que saber cómo estirarlo, porque si no, en fin, bueno, vamos a dejar ese debate, que es otra cosa.
Sí,
entonces,
aquí
es una miniserie.
Está claro que aporta ese punto de cierre, o sea, de que la historia acaba, uh-huh, a pesar, insisto, de todos los giros que se producen hasta el mismísimo final. Y es aún más explícita en algunos de los valores que resalta, digo, comparando con otras series españolas, ¿no? La misericordia, la posibilidad de volver a empezar gracias a una mirada de compasión, de perdón. En ese sentido me sorprendió y yo creo que es más profunda y más agradecida. Aunque, o sea, insisto, a nivel de trama, que es espectacular, también tiene la contrapartida de que es bastante adulta, o sea.
Ya, sí, eso ha quedado claro, ¿eh? Yo creo que lo hemos contado y bien contado además. Desde luego no es para todos los públicos y además lo has dicho, o sea, para gente poco sensible a las autopsias, ¿eh? Y que tiene bastante violencia la serie, está claro. Pero bueno, ahí está El Inocente, miniserie española, es verdad, está siendo de las más vistas. Y a Javier García Arevalillo, oye, pues que le ha gustado. Y mira, sí, pues poder recomendar buenas series españolas y además cortitas, yo creo
gusto
que es exactamente, y se agradece. Se agradece mucho. Javier García Arevalillo, la serie, insistimos, es El Inocente. Gracias.
Muchas gracias.
Un abrazo.
Todos.
De lo que me hiciste un día, de lo que me hiciste un día.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
La mesa de siempre.
A la calita de siempre.
La cabaña de siempre.
Las butacas de siempre.
La ruta de siempre.
Para regalo como siempre.
Sueldazo del fin de semana de la 11. Todos los sábados y domingos puedes ganar un premio de 5.000 euros al mes durante 20 años. Más 300.000 al contado. Bien, acostúmbrate.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Esto es muy fácil. ¿Que no puedo elegir el taller que yo quiero para reparar mi coche? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Anda, al final los vecinos han decidido ponerse una alarma. Qué rápido, si me preguntaron ayer por la mía. Sabía yo que cuando llamaran a Securitas Direct y les explicaran todo, se la instalaban al momento. Si es que, cuando se trata de seguridad, hay que contar con profesionales.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
El Corte Inglés celebra la Semana de Internet en su web y app con descuentos de hasta el 40% en moda, deportes, electrónica, electrodomésticos, hogar, ocio. Además, consigue 6 meses de envíos gratis en nuestra web con el Corte Inglés Plus, solo hasta el 19 de mayo. Aprovecha la Semana de Internet en la app y web del Corte Inglés.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Fibra, fibra, gigas, móvil, móvil.
Ponte morado.
Ponte morado con Finetwork, con fibra 600 megas y móvil 15 gigas por $39.90, que incluye sin coste Rakuten TV suscripción y Legalitas protección médica y legal. Infórmate en el 1777, en finetwork.com o en una tienda FI. Mejor es posible.
Finetwork.
Soy yo, el Colacao. ¿Te interrumpo? Bueno, igual en esta pausa podrías abrirme, echar un par de cucharaditas a tu taza, remover hasta que salgan mis grumitos y... ¿A qué ahora apetece un Colacao?
Marc Márquez y Pol Espargaró, pilotos del equipo Repsol Honda de MotoGP, tienen algo que decirte.
Esta temporada queremos dedicársela a todos los que no se detienen jamás.
A los que en cada nuevo día
ven una oportunidad.
A los que no pierden el ánimo y avanzan.
A los que ante la adversidad se crecen. A todos esos que cuando se caen, se levantan y arrancan de nuevo.
A los que nunca apagan el motor.
Esta temporada os la dedicamos a todos vosotros.
Equipo Repsol Honda, la energía de los que no se detienen.
En COPE nos levantamos antes que nadie.
Después de la noche viene el día y toca poner las calles.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
Una mujer que nos tiene acostumbrados a disfrutar de su música. India Martínez. India, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Perdona por el madrugón, pero...
Con un programa que reivindica al trabajador nocturno.
María Ángeles, buenos días.
Hola, buenas.
¿Qué haces despierta ahora?
Estoy haciendo grupos sanguíneos y recepcionando bolsas de sangre que han donado los donantes.
Ah, qué bien.
De lunes a sábados, de 4 a 6 de la madrugada, poniendo las calles, con Carlos Moreno, el Pulpo.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Ángel Espósito, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
¿Qué tal, Pilar, Fernando? Buenas tardes. Oye, la...
Se cumplen 10 años de una tragedia, ¿verdad, Ángel? Ey, ¿vas a hablar de eso?
Sí, pero te iba a decir la última hora, Pilar.
Ah, perdón, perdón. Pues la adelante con la última hora.
Nada, la última hora son los datos de sanidad. ¿Los habéis contado?
No los hemos contado, así no, que no, cuéntanos tú. No, no los hemos contado.
Acaba de notificar Sanidad 205 muertos y casi 5.000 contagios. La incidencia, 180 casos. Yo, me vais a perdonar por ser políticamente incorrecto, y mira que me encanta, por cierto, yo no me creo los datos de sanidad. O sea, no me creo que hace una semana estuviéramos en 80 y tantos muertos y que ahora estemos en...
¿Ángel?
Ahí va. ¿Ahora sí?
Ahora.
Sí.
Ahora sí. No porque sean mentiras los datos u otros, es que no puede ser. O sea, hay un error estadístico, hay un error de control de datos, de volcado de datos, de difusión de datos, de suma. No puede ser que con 180 casos estemos en 200 y pico muertos y la semana pasada, con 200 y muchos casos, estemos en 88 muertos. No puede ser. Por favor, que alguien centre los datos, el debate y la aritmética, porque nos están volviendo locos. Y luego nos quejamos de que miles de zumbaos salgan de borrachera o de botellón. Chicos, lo siento, pero me parece indignante.
Que no te cuadran, vamos.
Absolutamente nada. Oye, voy, como decía Pilar, con ese décimo aniversario del terremoto de Lorca.
Sí.
10 años ya de aquella pasada. Joder, qué mañana, qué tarde, noche la del terremoto. Mira, hemos hablado con Marco. Marco es un policía nacional, de los primeros que llegó a la zona, al epicentro, y mira lo que se encontró.
Nos dieron aviso desde la centralita Murcia que nos fuéramos rápido para Lorca, que había que ayudar en tareas de rescate. Y al llegar, la imagen dantesca. Casas medio derruidas, gente por la calle. Recuerdo una mujer que con una escoba tuvo que levantar un cable de electricidad de alta tensión para que pudiéramos pasar nosotros con las dos furgonetas.
Superhéroes ha habido siempre, ¿eh? Solo que no les miramos o no les hacemos caso. Bueno, pues Marcos, roto de emoción, ha llamado hoy a la radio diciendo: oye, que yo estuve allí, que yo fui de los primeros en llegar, y nos ha dejado el testimonio de su recuerdo. Un recuerdo que vamos a contar hoy en el tema del día en la linterna. Mira, un recuerdo del policía como este.
Yo recuerdo ya cuando eran las 12 de la noche, la 1, las 2 de la madrugada, la gente vagando por la calle. Hubo algún otro temblor después de los dos primeros, que fueron los más fuertes, y la gente perdida, sin saber qué hacer, sin saber dónde ir. Como policía, es algo que no podré olvidar nunca.
Joder, se le rompe la voz al tío.
Sí, fíjate.
Lo que no habrá visto este hombre en su vida profesional y las veces que habrá tenido que sacar la pistola, y se le rompe la voz hablando de una tragedia natural, ¿verdad? Bueno, pues hoy en La Linterna, en el tema del día, vamos a recordar esos 10 años de Lorca. ¿Y qué queréis que os diga? Hablaremos del politiqueo patriota.
También, en el tramo de las 9, el aniversario de Lorca. Antes, pues eso, el politiqueo, y además muchas noticias, toda la información, toda la actualidad en La Linterna a partir de unos minutos. Ángel, gracias.
Venga, te escuchamos, Ángel.
Chao, Pilar, Fernando.
Y con los oyentes seguimos inspirando, ¿eh? A ver qué olores nos van llegando por ahí, porque estamos celebrando el centenario ya, ¿eh?, de esa icónica fragancia, la de Chanel número 5. Y a cuenta de esto hablamos de cuál es para ti el mejor olor del mundo, esos olores cotidianos que te gustan. Y la verdad es que los oyentes han abierto un abanico impresionante de olores, y además nos los están describiendo muy bien. Rosa, ¿qué dicen?
Bueno, seguimos. Mira, Gema tiene 11 años y tiene muy claro cuál es su olor favorito.
Buenas tardes, gente. Ayer fui a la revisión del tobillo, que lo tengo con esguince. Pues ayer, después de la revisión, fui al McDonald's y compré hamburguesas. Pues a mí me gustan el olor que deja las hamburguesas en el coche y en casa. Adiós. Buenas tardes, gente.
Pues a mí no me gusta nada. Fíjate, mira, Gema, el comerme la hamburguesa, no voy a decir que no porque me gusta, pero el olor que deja, no me gusta absolutamente nada. Yo también alguna vez he hecho eso, ¿no?, en el coche. Y luego, de verdad, no sé por qué, no me gusta
tarda,
nada.
Tarda
nada,
en irse,
nada.
¿Eh?
Tarda mogollón en irse, sí.
Sí. Bueno, a ver, buenos olores. Hay muchos y muy diferentes también.
Buenas tardes, gente. A mí me encanta el olor del bizcocho recién hecho.
Mm. Me parecen fantásticos el olor a tinta y papel, del libro nuevo, del cómic nuevo, y también el olor del juguete.
Las primeras gotas de lluvia que levantan un olor que es inexplicable. El de la hierba recién cortada.
Y la verdad, la sardina a la orilla del mar, espetada, eso es un placer. Igual
pues sí,
que el olor de la higuera, o el olor del café recién molido, o la tierra mojada. Buenas tardes.
Claro, esta mujer es una acaparadora. Ha dicho un montón de olores que nos apuntamos todos al carro, ¿no?
Bueno, pues apunta a todos estos, porque olores gastronómicos también tenemos muchos, mira.
Buenas tardes a la gente. El olor más maravilloso que existe dentro de una casa es cuando se están friendo huevos en aceite de oliva virgen extra bien caliente.
Ay, como el olor del puchero de tu madre cuando vuelves del colegio, eso se te queda para toda la vida.
el mejor olor del mundo. Acordaros de la señora de Beckham, alias la pija. El olor a ajo. Ahora, eso sí, ya se encarga mi estómago luego de recordármelo durante horas.
Bueno, Pilar, y yo creo que aquí estamos todos de acuerdo. El mejor olor del mundo es el de las personas que queremos.
Muy buenas tardes, gente. Pues yo creo que uno de los olores más importantes de la vida de alguien son de las personas a las que quieres y con las que compartes tu vida, ¿no? Mis hijos, que huelen especial, y recuerdo especialmente también el olor que tenía mi padre cuando nos abrazaba, cuando claro, éramos chavales. Yo creo que esos olores marcan y muchas veces algunos, desgraciadamente, ya son irrepetibles. Un abrazo a todos.
Desde luego, sí.
Bueno, Pilar, y ahora que este oyente habla de lo más importante que tenemos en la vida, que son las personas que nos quieren, y eso Piluca lo sabe bien, una oyente a la que hemos recuperado esta tarde y que lo ha pasado muy mal con el COVID, pues hoy terminamos con este mensaje.
Hola, buenas tardes. Mi olor favorito es cuando cierro los ojos y huelo a pimentón de la Vera recién molido por las calles de mi pueblo de Jaraíz de la Vera. Cierro los ojos y veo a mis padres y nosotros corriendo por la calle nueva y ellos allí. Me parece superior. Bueno, hay veces que abro la lata de pimentón y lo huelo. Y nada más, pues mi madre se llamaba Piluca. Un beso, Piluca, eres fuerte y vas a salir. Venga, bien, mucha fuerza. Mira, energía positiva que te mando.
Está oyente, qué bonito, qué bonito.
La foto que me ha llamado la atención hoy, más que llamarme la atención, me ha abierto las carnes. Está en la portada del País. En un claro oscuro, el rostro de una madre. No se ven bien los ojos, que parecen un abismo. No se ven las lágrimas. La madre, con una nariz grande, con un pañuelo a la cabeza, con la boca entreabierta, está todavía pendiente de la cara de su hijo. Extiende sus manos y le acaricia la cara, como cuando lo trajo al mundo, como cuando le daba el pecho. Dormido ha quedado el niño. Dormido ha quedado para siempre en este mundo, a la espera de despertar en el siguiente. Y la madre quiere seguir a su lado hasta entonces, acunándolo. He hecho un esfuerzo de imaginación. He rebuscado en lo que tenía dentro para intentar comprender, para hacerme cargo del dolor de la madre de la foto. Y me he dado cuenta de que no había nada parecido en mi memoria. No hay nada parecido a una madre frente al hijo que no se va a despertar más. Solo el silencio. El silencio ante la dolorosa de la imagen. Y de pronto todo lo que he pensado, he hecho, he vivido, he dicho en las últimas horas, en los últimos días, en los últimos meses, me ha parecido pequeño, mezquino, ante el abismo de la madre delante del hijo que no se va a despertar. Y he deseado tener la certeza, la energía, la compasión suficiente para hacerme cargo del dolor de esa madre. Y he pensado y he sentido que no era humano seguir con las cosas de siempre, sin pensar, sin llorar, sin rezar, sin gritar, porque ante el inocente que no va a despertar, no era humano irme a la cama sin pedir, sin buscar, sin suplicar ante el inocente que no va a despertar, sin rogar, sin intentar arrebatar una compasión a la altura de esa madre dolorosa que acaricia al hijo que no va a despertar. No quiero saber ahora quién empezó. No quiero saber ahora quién es el culpable, porque no hay justicia si no hay una compasión a la altura del mal que sufre la madre de la foto.
Dos minutos para las 7. La radio sigue. Llega La Linterna con Ángel Espósito.
Línea editorial.
Cadena COPE.
La Conferencia Episcopal Española ha presentado hoy la Memoria Anual de la Iglesia en España, correspondiente a las actividades del año 2019, en un ejercicio ya habitual de transparencia y gratitud, en el que rinde cuentas de lo que hace y dando razones de por qué lo hace. Detrás de estas cifras hay miles de rostros concretos e historias que merece la pena conocer. Pero al fin y al cabo, las cifras son elocuentes y hablan de una inmensa actividad que tiene a su vez un enorme valor para nuestra ciudad común. Por ejemplo, la Iglesia ahorra al Estado anualmente 3.700 millones de euros en educación. Cuenta con 3.290 bienes de interés cultural que suponen un patrimonio puesto al servicio de todos y generador de riqueza en múltiples sectores sociales. Y solo en el año 2019, más de 4 millones de personas fueron atendidas y acompañadas en alguno de los 9.163 centros asistenciales de la Iglesia. En definitiva, es el rostro de una Iglesia que anuncia, celebra y vive su fe de manera intensa y que manifiesta un compromiso con el bien de todos sin distinción. Gracias a tantos por su colaboración y especialmente a tantos que con su entrega diaria hacen posible que la Iglesia esté presente de manera más o menos callada hasta en el último rincón, al lado siempre de los que más lo necesitan, en el cuerpo y en el alma.